Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú veas este contenido, este episodio, buena vibra para ti como siempre. Agradecido con el Corillo, como les dije en el episodio pasado, pasamos los 3,000 millones de suscriptores, así que estoy bien agradecido. Sigan suscribiéndose, en verdad pasamos los 3,000 suscriptores, que para mí se sienten como 3,000 millones. Así que los quiero, Corillo. No se dejen, no me den, sigan regando la voz, que no paramos. Sigue, gracias a Dios, sacando contenido, llegándome contenido bueno, entrevistas buenas. Estamos en la radio miércoles 8 p.m. a 9 p.m. con Voz Servir por la nueva 94, con La Hora del Sonso, donde se habla de deporte sin sonsonete. Los martes a las 6 empezamos La Puertorra sin Sonso en Vibola. El martes antipasado empezamos, este martes rompimos, así que no vamos a parar. Se lo juro que no vamos a parar. Te lo juro. Así que suscríbete al canal, van para la película. Y ustedes saben que yo siempre ando ahora en el penthouse más duro de PR, GW5 Network, el estudio donde se hace, mira, toda la magia. Cualquier duda que tú tengas, mira, GW5 Network, 787-221-9530. Ese es el email. Cualquier duda, zumba tu pregunta a ese email y esta gente, mira, te va a contestar sin sonso. Y te va a montar una película, no mejor que esta, porque como esto no hay ninguna. Pero te monté una película gufía. Pregunten por el Jedi. Y ya. Y la gente mía de Metro Bet with Caesar, el consejo del día. Metro Bet with Caesar. Te montaste en el carro, vas al Hotel Sheraton, el centro de convenciones. Te bajaste en el Ballet Parking, no vayas al multipiso, que en otros lados tienes que ir al multipiso y esa longa. No. Ballet Parking, te bajaste en el Ballet Parking, le dices al brother del Ballet, papi, voy para Metro Bet a hacer mi apuesta deportiva con calmita. Te das la llave, caminas hasta el lounge de Metro en Casino Metro, te paras en el medio del lounge, miras para los lados, para el frente, ves las 20,000 pantallas que hay allí, BCN femenino, MLB, NFL, NBA que viene por ahí, USC, boxeo, fútbol, F1, todos los deportes, esta gente los tiene allí. Llegas al counter y en el counter preguntas por Sintrón, por Nicole, por Kobe, por Ismael. Mara, el Sonso me dijo que aquí yo puedo hacer mi apuesta deportiva, oye, y no te vas a arrepentir. Y lo primero que vas a hacer en tu primera apuesta deportiva, Rookie of the Year, pone, mira, Sonso 200 PR. Sonso 200 PR en el promo code. Jugaste $200 sin miedo. Si perdiste, tranquilidad, paz y armonía, porque MetroBet tiene la vuelta esta de que te da un bonito de esos $200 para atrás, que en 3-4 días te llega a tu cuenta de MetroBet, mira, y vuelves a apostar y me preguntas después a mí y yo te digo por quién apostar y por quién no, y te haces casi millonario. Así que, Corillo, importante, mayor de 21 años, ¿viste? Ya lo sabes. So, vamos al mambo, que hoy estoy pompeado porque, como les digo, he tenido mucho contenido. Y mira esta particularidad. Este mes estuve con Angelito Rodríguez. Hablamos del BCN, contrato que le dieron el pana, súper durísimo. El próximo jueves estuve a Wilhelm Buchanan, el campeón del BCN. Después estuve a mi pana Bimbi Rosa. Viajamos en el tiempo, nos transportamos a selección juvenil, al trote, fue el novato del año en el primer draft oficial que se celebró. Después de eso tuve el secretario de Recreación y Deporte, P.J. Arroyo. Jamás yo pensé sentarme con un secretario de Recreación y Deporte en el país. Y le dimos y hablamos de 20 cosas. Y hoy, como siempre digo, el tiempo de Dios perfecto, volvemos a viajar en el tiempo, nos retomamos el presente, hablamos del futuro. Y estos son los episodios que yo me curo, pero mira, en salud, ustedes saben, porque a mí me gusta hablar del trote, de los tipos que han estado en el meneo del BCN. Si 10 años en el BCN son películas, imagínate 20 temporadas en el BCN. Imagínate que a los 16 años tú estás jugando BCN y a los 17 por ahí tú estás en la selección nacional adulta. Oh, papi, esto es una película de verdad. Así que sin más preámbulo y sin sonso, era clase de intro, ¿verdad? Nos sentamos hoy hablando sin sonso con William Orozco.
Muchas gracias, campeón. Dime. Muchas gracias por las palabras. Muy contento de estar aquí. Saludos a todas las personas de, ¿verdad?, tus seguidores.
Bestia.
Y a todas las personas que, ¿verdad?, que se van a seguir añadiendo. Y nada, súper contento. Vamos a darle.
Mira, estuve con Bimbi, para que sepan y tengan contexto. Bimbi Rosa, Este es el compadre de William. Pero no tan solo el compadre. En high school yo me acuerdo que cuando yo veía a Bimbi, automáticamente veía a William Orozco. Cuando yo veía a William Orozco, veía a Bimbi Rosa. Y yo le decía a Stockton y Malón. Era un 1-2 bonito de ver. Jugaban muy duro. San Francis, De Diego, Selección, etcétera, etcétera. BCN, de eso vamos a hablar durante el podcast. Pero William,
Y antes que todo, Ruso, discúlpame y quiero aprovechar y felicitarte por el trabajo que estás haciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque he estado monitoreando.
Me gusta.
Veo de todo un poco y realmente lo que estás haciendo me agrada porque estás tocando base con jugadores actuales, claro está, con dirigentes actuales, estás trabajando con, estás entrevistando a exjugadores, muchos chamacos que pues no le dan la importancia, que son jugadores durísimos, que son jugadores que tú dices, concho, mano, qué bien uno quisiera saber de la historia de esos chamacos.
Exacto.
Sabes que tú estás tocando bien buenos puntos, buenos jugadores, porque no todo el mundo quiere entrevistar a esos jugadores. Están buscando, pues, como dicen por ahí, la famosa frase, el trending.
Ajá.
Y quieren entrevistar a los grandes, ¿verdad? Por decirlo así.
Sí, sí.
Y descartan a estos jugadores que fueron parte del BCN, caballo. Así que te quiero felicitar de corazón.
Mi gente, ya podemos cerrar el podcast. Ya yo estoy tranquilo. No, pero esa es la vuelta a mí. Ustedes saben que cuando yo digo que con estos episodios yo me curo, primero porque son tipos que vi. A ti te vi desde high school, a Bimbi, y obviamente los que están en el trending, como dice William, un Walter Hodge, un Angelito, pues los estoy viendo ahora.
Son los duros también.
Y son bestias. Sí. Pero a mí me gusta mucho ese corrido de allá porque los vi y el trote de ustedes. Para aquel tiempo no había redes sociales, no había gente que la... Y a mí me gusta hablar de eso. Y por esa misma línea, ¿dónde empieza el básquetbol en tu casa, William, como tal?
Bueno, pues realmente en donde me crié, en la urbanización Villas del Sol, porque realmente...
¿Es Trujillo Alto?
Trujillo Alto, sí, porque mi familia es de Santa Isabel, por parte de mi mamá. Así que, pues, son béisbol. Allá eso es, los potros
de Santa Isabel.
Eso es lo que hay allí. Mi tío jugó la AA. Jerry y fue pitcher y él quería que realmente que yo jugara béisbol por mi altura y demás, tú sabes, era la fiebre. Entonces, pues, mi papá es de Santurce, de la calle Loíza. Así que vengo, ¿cómo te explico? Eso fue allí en Villas del Sol, allí empecé a darle, me empecé a encontrar allí, mi mamá me metió en béisbol, yo estuve en el Roberto Clemente, lo que está perdido ahora mismo.
Ajá.
Ahí yo
estuve. Sí, el complejo ese. El
complejo durísimo. Yo estuve allí, estuve en natación, pero no me encontré. Me encontré con el baloncesto allí jugando, pues, como un niño normal en la cancha. Ajá. Y de ahí me empecé a encontrar. Yo dije, concho, como que esto me gusta, es más dinámico. Así que, pues, empecé por ahí. Y realmente, pues, me encontraba con mi mamá lavando la guagua. Y pasó una guagua municipal. Anunciando unas clínicas, unas clínicas en el municipio, en la Rubén Zayas. Así que yo le dije, mami, quiero ir, me llama la atención, y mami vino y me llevó. Cuando llego allí, pues el que estaba encargado de eso en ese momento era Jorge Meléndez.
Casina.
La leyenda, la leyenda viviente. Y con Jorge comencé. Estuve como 2 días, fui como a 2 practiquitas allí, y de la nada arranqué para el Club Encantada. No sé qué pasó en el pueblo en Trujillo. Yo sé que arranqué para Encantada. Allí jugué torneo de colores, jugué
clásica.
Little Lats, jugué puertorriqueña. Y seguí por ahí. Ahí fue que realmente empecé a jugar organizado a la edad de 11 o 12 años por ahí.
¿Y tú siempre fuiste alto desde chamaquito, alto, grande?
Siempre fui alto. Dentro de mi salón, desde kinder, siempre fui el más alto. Siempre.
Pues ya lo que duro está esto, porque algo que tú tienes en particular, William, que no sé si lo desarrollaste ya un poquito más juvenil, pero si tú tienes 11 años y tú eres el más grande, tú vas a jugar de espalda del canasto, centro, pam, pam. Pero tu juego en particular, que es lo que te hace único y especial, y yo creo que es lo que te ha ayudado a jugar 20 temporadas en el BCN,
sí,
que esa es película, uh-huh, es que tú driveas, tienes el tiro largo, tienes la yompa, tienes muchas herramientas de un 2, un 3.
Uh-huh.
Siendo centro todo el tiempo.
Así mismo.
¿Dónde nace esa otra herramienta?
Claro, pues Realmente, pues, lo adquirí jugando guerrilla en la urbanización.
Ya.
Porque, como siempre fui alto, pues, quería jugar con los grandes. Uh-huh. Y, pues, cuando me tocaba jugar, pues, obviamente, tú sabes que en la guerrilla, si pierde, tienes que esperar por todo ese corillo que...
Y antes era 40.
Y era puño y a patá, entonces, pues...
Ahora es 24.
Sí, no, ahora está cómodo. Y, bueno, la presión que me ponían, pues, eso me ayudó a... Uh-huh. Cuando fui a, un ejemplo, al pueblo en Trujillo, pues, ya yo leía ventaja a los chamacos. Cuando fui a los torneos de colores, pues ya tenía que penetrar en la guerrilla, tenía que tirar de afuera. Siempre, pues, exacto, mi estatura, pues, me utilizaban abajo, pero empecé a dominarlo. No era el mejor jumpero, lo fui desarrollando poco a poco, pero realmente lo aprendí yo.
Así que nadie te dijo.
No.
¿Esto es lo que tenés que hacer?
No, eso fue algo que la decisión la tomé yo porque los dirigentes me decían, William, juega adentro, no tires de afuera, pues si estás dominando adentro.
¿Tú recibiste regaño todo el tiempo?
Todo el tiempo. Y pues ya obviamente, ¿sabes? Así adelantándome, pero para volver a lo que estamos, pues ya en el BCN no hubiese podido sobrevivir.
Frito,
¿sabes? Estos jugadores, ¿sabes? Yo soy de estatura promedio en BCN.
Exactamente.
¿Sabes qué?
Pero es duro porque, loco, nosotros, nuestro problema con los hombres grandes, que nosotros consideramos grande un chamaquito que a los 11 años mide, qué sé yo, 6 pies, un ejemplo así.
Exacto.
En Estados Unidos eso es normal.
Sí.
Los chamaquitos a los 12 años, 13,
6'2",
6'3", poingal. Y nosotros hemos pecado, ¿verdad? Y es algo que, obviamente, nuestra genética, por decirlo así, no desarrollamos hombres grandes. Y cuando los desarrollamos en el mundo del basquetero, estoy hablando, pues obligatoriamente vamos para centro. Y cuando llegamos a los otros niveles, frito ley.
Estamos fritos, sí, no tenemos jumpa, pues, y estamos, bueno, ahora en estos tiempos ya ha cambiado, pero para mis tiempos, pues, porque los tiempos antes ya tuve ya como, igual en la NBA también, que los jugadores eran antes, los hombres grandes eran abajo.
Centro.
Una
jumpa corta, eso no existía.
No existía, no tiraban, tú sabes, y ahora pues obviamente con el tiempo, y yo pues, por eso, pude mantenerme por eso mismo, porque desarrollé ese tiro, que ese fue mi seguro de vida.
Ese era tu, exactamente, ese era tu ponche.
Yo hacía una cortina, abría, y por eso pues decían, concho, William, me gusta, porque William hace la cortina, abre. A veces me peleaban, William, rolea de vez en cuando, pero a veces cuando la pedía en el post no me la daban,
claro.
Porque los jugadores pues conocían no bien de mí. ¿Sabes?
Sí,
sabían
sí.
Algo, yo en las prácticas a veces en el post, pero me mandaban para afuera porque ya estaban los importados, estaban los jugadores, tú sabes, que estaban los refuerzos durísimos. Por ejemplo, yo jugaba con Monty Wilson, que sí con el otro. Tú sabes que no había manera, yo lo que tenía era entrar, hacer cortinas, rolear, meterme a los rebotes, tú sabes, cambombiar.
No, hombre, es duro, y que tú me hayas dicho a mí, como que no, yo por mi cuenta fue que yo empecé es durísimo.
Sí.
Yo decidí jugar de frente al canasto.
Eso fui yo,
Y me alegro que estás haciendo, que ahorita hablo de eso también, que estás dando clínica. Me gusta que estás dando clínica porque tú viste los dos mundos. Tienes el juego del centro y también el juego de frente.
Los chiquitos hacen lo de grande y los grandes hacen lo de pequeño. Todos hacen lo mismo.
Esa es la filosofía.
Todos andan, porque todos van a tener que hacer lo mismo en cierto momento.
Ya está.
No se puede, ¿sabes? Como que...
Verdad. No, y esa es mi pelea, te digo. Yo siempre... Porque nosotros... Volvemos, yo ahora mismo hay un chamaquito, ¿verdad? Y me voy a tomar el atrevimiento de mencionarlo. No me acuerdo el nombre de él, pero él juega de Irlanda, tiene 11 años y juega con Junco. Es un chamaco, William, que si tú lo ves ahora, tú dices, wow, mide como 6 pies, yo que sé, algo. O sea, estás en los 6 para arriba, 11 años, obviamente está jugando 8 pies. O sea, en todos los juegos mete 25 y da 6 donkeos. Y la primera vez que yo lo vi, ojalá puedan ver este clip, porque voy a hacer un clip de esto para que se arregle, porque yo pienso, la primera vez que vi al chamaco, que me envían una foto, porque mi nene tiene 11 años, y juega en la misma categoría, me enviaron una foto del nene, así, y un compañero del nene mío, tacho, bien bajito, y dije, wow. Y cuando vi al nene jugando una vez, pues obviamente le falta un montón de básquetbol, pero es un chamaco que si lo cogemos desde ya los 11 años, y lo trabajamos, como tú trabajaste, como Ricky Sánchez se trabajó,
durísimo.
Como Peewee se trabajó.
Seguro.
Si lo trabajamos de esa manera, se puede.
Despegan. Pero hay que dedicarle tiempo, ¿sabes? Aprovechar.
Yo quisiera que tú lo vieras. Un día te voy a avisar para que lo veas.
No, sabes que estamos activos y tú sabes, en lo que yo pueda pues, sí, ayudar a estos muchachos, pues estamos siempre.
Así que el club de Junco de basquetbol, no me acuerdo, ahora mismo no tengo el nombre de las personas que están encargadas, no los conozco personal, pero el corrido de Junco, deme un call para llevar al chamaco con William, porque es la filosofía y la constitución a esa edad cuando tú tenías.
Así
mismo. A los 11, 12 años. 11, 12. Y si tú lo ves, el chamaco está grande.
Y pero... esos son los que hay que agarrar. Esos son los que no todo el tiempo jugando. Ya. ¿Sabes? Hay que dedicarle con una hora de práctica dos físico, veces a la semana, ¿no? Exacto. Y mucha destreza y fundamento. Y cuando tú vienes a ver, le llevan ventaja. Pero si sigue a la velocidad regular, se le va a hacer difícil.
Sí, porque cuando le toque el
cuando
nivel...
le toque el nivel, se trancan. Eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Obviamente me gusta eso que estoy haciendo.
Lo he visto. No es porque esté aquí, ni estamos promocionando la clínica, pero cuando quieran, tírenle sin miedo, que no se van a arrepentir, porque lo he visto con mi profesor, el trabajo que hace William con los chamaquitos, y eso mismo, he visto chamaquitos grandes de frente, y yo creo que esa es la filosofía. Así que vamos a ver la ficha para ir a ver al chamaco de Junco, para ver cómo podemos ayudarlo, porque yo pienso que chamacos extraordinarios, ¿verdad? A esa corta edad, como el muchacho de chamaquito de Junco, hay que trabajarlo desde ya. Y a veces nosotros, ¿verdad? Los dirigentes, los desarrolladores, pecamos a veces, porque queremos ganar. Pues que yo hago, pues lo voy a poner de frente al canasto.
Sí,
ya,
por
cuestión de ganar.
Lo clásico, ¿no? Y eso, ahí es ese es el peor error, ¿sabes? Porque tengo dos grandes y los demás son pequeños. Pues voy a poner a los grandes entonces. No, olvídate de eso, ¿sabes? Estamos buscando desarrollar, pero es eso, ganar. Están buscando, no, lo voy a poner ahí abajo para que le tapone. No, poner la posición que le toca. Exacto. Si el otro es bajito, pues lamentablemente, pues hay que buscar por ahí y seguir reclutando.
Sí, porque el basquetbol evoluciona y ese chamaquito, cuando tenga 18 años, maybe mide... Llega a 6-3, 6-4.
Y entonces, si lo cohibes a eso, no, el driver, cojo con el driver, ¿no? Tiene que, ¿sabes? Ya si se trabajan así, cuando tú vienes a ver, Flow Kevin Durant, o sea, driblean, Wemby, tú sabes, son chamacos, y se puede, pero hay que coger las cosas serias.
Y coger las cosas serias, exacto, y pensar bien en el desarrollo del chamaco. Mientras estás jugando, ¿verdad? En esas categorías menores, liderazgo, colores, toda esa vuelta, uno de chamaquito, lo primero que uno busca y los papás lo que le dicen a uno es, sigue jugando bien porque queremos una beca. Esa es como que la conversación de todo núcleo de padres y madres que tienen a sus hijos jugando. Y nosotros los papás, pues obviamente siempre le vemos el ¿sabes? Como que el futuro del nene, tú eres bueno. Lo más importante es que tengas una beca en colegio. Ese es el primer gol. Tú entras a De Diego, ¿a qué edad? ¿En qué grado, perdón?
En octavo grado. En la mitad de octavo grado. ¿Sabes? Antes de eso jugaba, estuve, como te había mencionado, en Encantada. Uh-huh. Luego de eso, el club cerró. Me acuerdo que Jorge Meléndez me llevó unos tryouts en Colegio 100, en Carolina.
En 100, Carola, ¿eh?
No sé qué pasó.
Estaba Aníbal.
Aníbal estaba, pero no sé qué pasó, que pues todo eso se quedó en el aire. El club también pues se cayó, así que pues me quedé enfiebrado, así que mami me consiguió el club Fray Comal. Y ahí comencé en Fray Comal, y ahí jugué lo mismo, colores.
Sí, un club duro también.
Ahí estuve tiempo, que de hecho el compañero de mi equipo fue Jowen Villegas. Sí, él fue contemporáneo conmigo en el equipo.
Bestia, la máquina, también.
La máquina, y le envió muchos saludos, él sabe que siempre mi
respeto. Le tiro un par de veces. Yo quiero tener también.
Jowen es durísimo, sí, ¿sabes?
Eso es duro.
Eso es, papi, de respeto. Y entonces, de ahí, pues, cuando se acabó eso, pues, yo estaba en escuela pública. Yo estoy en Trujillo, en la escuela elemental Jesús Silva. Luego de ahí pasé a la intermedia Eugenio María de Hostos en San Jos. Y a mitad, representé a San Jos. Me acuerdo que jugamos en el
Pedro Zorrilla, esa vuelta pública.
¿Sabes? Pública. Y de ahí, pues entonces, por medio de unas amistades de mi mamá, ¿sabes? Del equipo, las mamás hablaron con mami. Y entonces ahí fuimos me recomendaron Colegio de Diego. Y entonces, pues, arrancamos para allá. Me acuerdo que eso fue un viernes. Y cuando llegamos allí, pues, estaba Calcaño.
¡Ya, de la leyenda!
No, ¿sabes? Ajeno. No, no, No sabía
quién cara es Calcaño.
Nada. Yo sé que allí había un claje de corillo, allí estaba Ocio Casio en ese momento entrando, que Ocio Casio jugó superior, leyenda también de mi hermano. Le envío un saludo a Álvarez.
Jay Álvarez,
había Irvin Dómenes, que jugó con los Cangrejeros. Llegó
Kelvin,
a jugar. Kelvin llegó después. Okay. Sí, Kelvin llegó después. Estaba Galdi en ese tryout también. Galdi. Había un corillo. Ellos eran
un grado más,
si no me equivoco, exacto. Y entonces me acuerdo que rapidito, pues, para empezar el tryout, empecé a dividir y viene Calcaño y me dice: bueno, William, a ustedes les toca sin camisa. Y yo, ¿sabes? Complejo de chamaquito. Yo dije, ay, Dios mío. Y yo le dije, y entonces, pues, tú sabes, como ya yo vengo en la mía, tú sabes, chamaquito, suelto por ahí, ya yo tenía lo mío, ya yo jugaba bien.
Ajá.
Que de hecho en Fray Comal yo me acuerdo que cogí un equipito de Morovi y los maté bien matados.
Ajá.
Y me acuerdo que ellos fueron a Fray Comal, bajaron de allá porque ellos estaban diciendo que yo tenía...
Estaba pasado de edad.
Y me dijeron,
el certificado de nacimiento del nene, por favor.
Me hicieron llevar el certificado de nacimiento.
Clásica.
Que ya yo venía ya haciendo mis cosas.
Fíjate, nunca me pasó eso, mano.
Y pero bueno, ahí fui a eso y llegué al tryout y ahí vino Calcaño y pues me puso en el equipo y sin camisa y yo le dije, no, yo no me la voy a quitar. Y Calcaño me dijo, que te la quite. Y ahí, o sea, en serio. Y yo, ya, rayo, aquí fue. Entonces yo dije, no, me la voy a quitar, que te la quites o te vas de aquí. Hacho, ya tú sabes, me tuve que quitar la camisa, después ahí le dimos y ese mismo día me llevó para la oficina y me dijo, mira, te queremos.
¡Wow!
Rapidito. Y me dijo, ya queremos que empiece la semana que viene, porque eso fue
a mitad de semestre.
Y así, mito, pues pedí la transcripción, hicimos todo el revolú y ahí comencé en De Diego y era juvenil. Ya, yo creo, no me acuerdo haber jugado con juvenil, siempre jugué
junior. Sí, te subieron.
Y de ahí siempre jugué con junior y seguimos por ahí. Así fue que llegué realmente.
Me gusta. Ok, cuando, oye, te estás acostumbrado a jugar el torneo de color, el Little Lab, que tienen buenos coaches, obviamente. Pero una vez llegas a donde Charlie Calcaño, que asumo yo que después de esa... que te miró así, o sea, que Charlie te pone... y esa polo aquí, quítate la camisa. Asumo yo que después de eso, pues, te enteraste quién era Calcaño, ¿sabes? La pauta de él. Cuando empiezas a practicar con Charlie, ¿qué viste diferente, si es que viste algo diferente, a lo que estabas acostumbrado a ver en el club, en los colores? ¿Qué viste diferente?
Súper diferente, porque pues realmente en los clubes, pues realmente eran dirigentes, por lo menos en aquel momento, ¿sabes? Y se ve mucho, ¿sabes? Gente que se certifican y se entretienen haciendo eso y que se les agradece, porque súper agradecido porque dieron la mano, estuvieron
ahí
a la disposición. Y eso es súper importante y les tengo mucho cariño a esos dirigentes, me acuerdo de ellos. Y bueno, cuando llego a De Diego, pues obviamente la dinámica era diferente en el sentido de la intensidad, de la organización, de las prácticas se veían con sentido.
Yeah.
Y todas esas cosas, ahí fue que fui abriendo como que, diantre, espérate, esto está chévere. Entonces ahí pues obviamente el ambiente cambió, porque obviamente estamos jugando en un colegio, no cualquier colegio, por decirlo así, sino un colegio que, caballo, ya esto viene de tradición, desde Puerto Nuevo. Ya eso, ¿sabes? Ya es otra historia.
Sí, con un nombre, ya con una pauta. Nombre,
ya Calcaño ya viene con, ya tú sabes,
la película.
Un veterano de Vietnam en aquel entonces, imagínatelo ahora, ¿me entiendes?
Sí, sí.
¿Sabes? Y fue brutal, fue una escuela para mí y, ¿sabes? Le agradezco mucho a Calcaño.
Yo siempre tengo un recuerdo que siempre que veo con tipos así que estuvieron en ese manejo high school, y el que sigue el suceso sabe que a mí me gusta hablar del McDonald's y de esa vuelta. Y la primera vez que yo te vi a ti, creo que fue un Final Four de Diego. Tú estabas en De Diego. Yo creo, asumo que debe estar en 11. Porque después tú jugaste más que 12 en San Francisco, ¿verdad?
12 en San Francisco.
Estabas en 11. Así que nunca se me olvida. Pedrin Zorrilla,
sí.
Final Four, el corrido de Diego.
Lleno, eso ahí.
Empaquetado que el Bing Bonilla, tú usabas, sí, Bimbi. Entonces, corillo, acá estaba 100 con los gemelos.
Sí, sí.
Toda esa película. Y cuando yo te vi a ti, es como que... el tipo está duro, porque era un hombre... Era raro ver un tipo grande con el move tuyo, la yompa, toda esa vuelta. Y era como que un caso extraordinario. ¿Qué fue lo más que te impresionó de high school?
Brother, la competitividad, porque ahí era como, es como reclutar a todos los talentos de PR y soltarlos ahí, ¿sabes? Era retante, ¿sabes? Yo decía, diantre, hoy nos toca con tal colegio.
Un BMA, un ejemplo.
Un BMA, y ahí obviamente había, estaba Guillermo, estaba el hijo de Pucho.
Puchito, Sadel.
Sadel, estaba, ¿sabes? Había competencia y los torneos, a mí sí había un colegio en que me gustaba jugar en BMA, ¿sabes? A mí me encantaba, pero en la de adentro. La
y el hacha fuera era mala.
Allá, ¿sabes? Yo veía todos los trofeos y todo eso. Y la cancha llena, tú sabes, que no es muy grande, pero eso se siente... Y a mí me encantaba jugar allí, y sabe que tengo muy buenos recuerdos en cuanto a eso. Y todos los colegios que también pude visitar.
Sí, era una película.
Era una película, ¿sabes? Realmente eso para mí fue grandioso. Fueron buenos recuerdos, me entusiasmaron demasiado, ¿sabes? Eso es oro, ¿sabes? Los torneos de colegio, eso es oro, ¿sabes? Eso no se puede perder en la vida, ¿sabes? Nos caemos. hay que, y me alegro lo que estoy viendo porque... ¿Sabe? Veo como colegios nuevos, ¿sabe? Que yo no... Porque yo no... Obviamente yo estaba siempre en mi viaje jugando, viajando, y ahora que estoy un poco más centrado viendo, ya que me retiré, como quien dice, pues, viendo, conociendo a los nenes, conociendo los clubes, adentrando. Yo no sabía ni cuántos clubes habían en Trujillo, que si Pitirre, que si el otro, ajá, que si yo no sé, que los Zorros.
Hay un montón
más, todos esos más las escuelas nuevas, que si
otro,
que si yo no sé qué, tú sabes, y está bueno, tú sabes, y hay que seguir fomentando eso, pero hacer las cosas bien también, ¿sabes? También no enfocarse nada más en, se entiende, los clubes, ese es el negocio. Hay que jugar, vamos a jugar el próximo torneo, se acabó este, próximo torneo viene, el otro, pam, pam, porque es el negocio, pero los papás tienen que en esa parte ser responsables y decir, no va a jugar ahora, nos vamos a dedicar a darles un buen taller, buscar un buen lugar, y que los trabajen bien, ¿sabes? No que los pongan ahí y no los corrijan, ¿sabes?
Sí, pero yo pienso también que hemos tenido un problema, y lo hablé con el subsecretario de Recreación y Deporte, PJ, okay. El tener tantos clubes, ¿verdad? Y tantas ligas, pierde un poco la perspectiva de desarrollar. Porque como hay tantos colegios, por ejemplo, si yo voy para el Club del Sonso, y el Club del Sonso, hay un montón de caballos, y llevé al nene, pan, y el nene, pues, no hizo el equipo, pues, ¿qué voy a hacer? Voy para el Club de William, y el nene, pues, voy para el Club de este, y tú vas a poner al nene...
Es lo mismo.
Exactamente.
Va a estar en lo mismo.
Va a estar en la misma
vuelta. Y los frustran. Y entonces, chamaquitos con talento, porque en los clubes posiblemente los que están jugando no son unos caballos, simplemente que a lo mejor son más atrevidos.
Es cuestión de darles confianza.
Y se frustran los nenes, y eso es bien penoso.
Y ese cambio cambia.
Dicen, pues, bueno, y el nene dice, mira, yo no voy a jugar más nada, y los frustran.
Pero es que al tener tantos clubes, como que a mí no me gusta mucho, porque antes estaba Fresco Mal, y William, si William iba a Fresco Mal y no hacía el equipo, tiene que esperar a la próxima selección, y que hacía William, coño, para el próximo trayecto yo tengo que...
Llegar ready. Me tengo que preparar, tengo que dedicarme tiempo. Eso es lo que hay que hacer, y no los culpo a los papás. Los papás están tratando
de
buscarles el nene, porque lo primero que los papás dicen es, mira, yo quiero llevar mami, quiero jugar. Pues está bien, papi, pues vamos a buscarte un club. Sí, pero... Y en esta parte a mí, pues me gusta, porque, ¿verdad? Aprovechando, porque es lo que los nenes necesitan, ¿sabes? Sí, dirigir en algún momento por entretenerme, ¿sabes?
Sí, para estar ahí,
para divertirme. Pero, ¿sabes? Me gusta más esta área, enseñar, ¿ves? Y como ya yo pasé por tanto, campeón, ya yo, sí.
¿Tú sabes?
Yo cambié un viaje, ¿sabes? Yo, obviamente, no es que corrí con suerte, yo me tuve que preparar y yo tuve que amarrarme los tenis bien amarrados y darle duro, ¿tú sabes? Pero, como te digo, ¿sabes? No todo el mundo corre con la misma suerte, no todo el mundo va a la misma velocidad, no todo el mundo aprende a la misma vez, ¿sabes? Eso mismo, a la misma velocidad, mi sugerencia para los papás que, ¿verdad? No, y a los nenes, no se angustien, no se preocupen, busquen esa otra manera de irse a correr a la pista, irse los chamacos para el gimnasio, porque es que quieren hacer los equipos, pero no se preparan tan bien, no se dedican tiempo.
Oye, tú, Bimbi, que antes jugaban, o sea, ustedes eran talentos extraordinarios, Y obviamente ustedes pensaban en la cancha nada más. Yo estoy seguro que antes tú ves un gimnasio. No, yo no iba por un gimnasio.
Difícil.
Trabajar extra, como que, ok, para la práctica, pero después de la práctica me quedo bien poquito.
Sí.
Pero, y era porque en el caso de ustedes, ustedes eran talento.
Sí, nato, exacto. Era talento natural.
Este eran muy buenos, sí. Punto.
Bimbi mismo lo dice, él no hacía pesa nunca, no, ¿sabes? No. Eso fue a lo último ya, después de...
Y fue el novato del año del PCN.
Talento puro, talento conociendo, puro. Eso sí, porque obviamente estamos bien orientados, claro. O sea, nos llevaban bien, estuvo con, ¿sabes? El Bimbi viene también de jugar con buenos dirigentes, estuvo con Baby Justy, que dirigió Morovi, ¿sabes? Después fue a De Diego, ¿sabes? Que no estuvo a lo loco, él estuvo bien, y eso pasa factura.
Claro, ustedes lo guiaron los tipos, ahora mismo... Sí. Hay muchos tipos.
Sabe que volvemos a lo mismo. No sé, sabe, en mi vida yo quiero menospreciar, pero.
Sí, pero en realidad.
No podemos, ¿sabes? Lo que es blanco y lo que es negro es negro. ¿Sabes? Sí, estos dirigentes están probados. Estos otros, ¿sabes? Son chamaquitos que llegan a las manos de esas personas y pues vamos a ponerlo a jugar ahí un ratito.
Por eso es que cada vez salen menos tipos de estas categorías de las escuelas. Sí. Anyway, vamos a quedarnos en high school, que esa es mi vuelta. Cuando tú vas para San Francisco, William, yo me enteré por Bimbi, que me lo mencionó en el episodio pasado. Revisiten ese bosque con Bimbi, que estuvo legendario. Que Bimbi te da una clase de pauta ahí en ese episodio, porque Bimbi dice, en mi tiempo de high school y categorías menores, no había nadie, pero nadie, con las cualidades de William Orozco. Y te zumba un par de elogios, y en una dice, William Orozco, selección adulta estando en high school. A mí se me había olvidado esa vuelta. Ok, vamos, o sea, ten consciente de esto. William Orozco, estando en grado 12 u 11, estaba jugando selección nacional adulta, ¿sabes? La selección grande. En grado 11 en San Francisco, en De Diego en San Francisco, ¿sabes? Piensa tú que tú estando en grado 12, con tu corrido de cuarto año, pan, clase graduanda, haciendo el calwatch para recolecta para clase. William Orozco, el pana tuyo está en la selección adulta, papi, eso es una loquera, William. Háblame de eso, de ese tiempo.
Eso fue grandioso, o sea, a Dios gracias siempre, de verdad que sí, porque, y obviamente al apoyo de mis cercanos, mi mamá, de mi papá, sí, tú sabes que de mi familia, tú sabes que siempre estuvieron ahí, sabes, siempre, pues, y yo viendo eso también por mi tío, sabes, que jugó, y yo veía eso y yo decía, concho, yo, sabes, yo me voy a poner para eso y siento que tengo el talento. Yeah. Y como te digo, sabes, también, pues, obviamente ya venía, sabes, con buenos dirigentes, ya estaba conociendo bien el juego, ya estaba jugando más organizado, estaba haciendo, sabes, una buena cortina, rolear, jugar debajo del poste con movimiento, y todas esas cosas me sumaron. Y ya me acuerdo que estando en 11, pues Calcaño me llevó para los Vaqueros. Me llevó para los Vaqueros y me acuerdo que me firmaron como reserva.
Ajá.
Eso fue 2001, si no me equivoco.
Sí, eso fue antes, para que tengan contexto, eso fue antes de la regla, o sea, que después vino la regla en CAA, que fue en el 2004 que entró,
okay.
Que no podías, de high school no podías brincar a...
Ya está. Sí, yo eso era Free Willy, como uno dice.
Sí, antes era, sí.
Antes era, y fui a los Vaqueros. Allí estuve practicando, obviamente seguí adquiriendo.
¿Quién estaba en ese tiempo en los Vaqueros, cuando entraste?
Pues mira, ahí estaba Jerome Mincy. Casi, ¿no? ¿Verdad? Jerome Mincy, estaba Canito Nieves, estaba Miguel Dionisio, estaba Michelo Dávila, Leroy Jackson, estaba, allí de asistente teníamos a Rubén Rodríguez, estaba Calcaño, el dirigente te lo debo, no me acuerdo, porque estaba muy popi, ¿sabes? Yo no conocía nada del BCN, ¿sabes? Esas cosas de yo hacer básquet realmente fueron con un corillito de urbanización, que había un muchacho que nos ponía nombres de jugadores de la NBA.
Ya.
Y a mí me puso Larry Johnson.
Larry!
Y de ahí, papi, yo me quedé Larry. Larry Johnson, él buscaba, pues, que uno se pareciera.
Ajá, o el estilo de juego,
el flow. Y yo me fui por la línea de Larry Johnson y pues empecé a ver lo poco que se podía ver, ¿sabes?
Sí, pero tampoco había internet, no había, esa no vuelta había internet, él.
En casa no había cable, era, ¿sabes? En el transcurso se puso cable TV.
Ajá.
Y entonces empecé a verlo, yo decía, concho, ¿cómo estos jugadores lo hacen? ¿Cómo, sabes? Y poquito a poquito fui viendo, compraba la cassette, salió una cassette de par de mix, de par de jugadores. Ajá. Y Larry Johnson tiraba unos cortes.
Y ahí soy yo.
Y por ahí me fui, ¿sabes? Que realmente no me dejé llevar del BCN en el comienzo de...
Que es increíble eso, ¿verdad? Porque es la liga de nosotros.
Es la liga de nosotros. Más veía realmente el NBA en aquel momento. Ya cuando empecé con los vaqueros ahí, que empecé a ver a todos esos jugadores, yo decía, diantre, y estos tipos. Y yo era alto, pero a verle a Jerome Mintz y ver a todos estos jugadores, era una cosa. Dani Santiago, también, que estaban, ¿sabes? Eso estaba ahí estaba, si no me equivoco, también Puruco.
Puruco
Chamaco, sí. Había, ¿sabes? Era un equipazo. Y de ahí, pues ya entonces, al año siguiente, si más bien no me equivoco, pues firmo con los vaqueros ya uniformados. Ese año de reserva yo me ponía una polito.
Sí, estaba en el banco, Piquetón.
Me ponía una polito.
La de Goya.
Me daba la de Goya. Durísima. Y entonces, pues practicaba, me estaban pagando poquito. Yo creo que me ganaba como 5,000 pesitos.
Yo, pero para, hombre, time out. A los 11, coño, William, estás en grado.
Durísimo.
Qué chamaquito de cuarto año. Ajá. Se gana 5,000 pesos y jugando básquet.
Y en aquel momento, tú sabes que...
¿Qué es eso? Son 50,000 pesos ahora mismo.
Durísimo.
En aquel entonces.
Sí, no. Y
ya, lo dices, película.
No, durísimo. Y después de ahí, pues, me ponía para los juegos... Ellos me dijeron, mira, para los juegos locales tienes que ir. Ajá. Pero para los visitantes, sí, si quieres.
Ya está.
Y al año siguiente, pues, me firmaron. Ahí, si no me equivoco, pues el dirigente fue Miguelito Mercado.
La leyenda, en paz descanse.
En paz descanse, durísimo. Y ¿sabes? Que he estado bien orientado, campeón, dime tú.
Detrás de los
empezando,
tipos.
Comenzando. Y entonces, de ahí, pues, ahí fue que en ese transcurso de 11 empezamos con las selecciones juveniles, sub-17. Y ahí, pues, también entonces, sabe que ya, pues, vengo también con esa experiencia del BCN.
Ajá.
Ya puedo competir con esa crema que llegó allí, porque obviamente está el grupo, pero antes, sabe, los que también fueron allí a preselección estaban durísimos. Sí. Sabe que, obviamente, Calcaño me lleva porque sabe lo que yo doy.
Ajá.
Pero tampoco fue...
Fue regalado,
sabe, porque... Los números están ahí, ¿sabes? Sonso, que te voy a enviar eso,
sí,
que lo veas.
Sí, vamos a hacer. Me tocaste la fibra.
Viniendo del banco, porque toda mi vida yo he venido casi siempre, pues, del banco.
Increíble. Vamos a hablar de esa selección. Que a mí esa selección, para mí, el que sabe, podemos diferir porque tengo un seguidor por Instagram que es un poquito más vieja escuela que nosotros.
O caliente.
Y me mandó caliente porque yo digo, para mí la selección histórica juvenil sub-21 que yo he visto, obviamente, para mí es la de esta gente, que era este tipo, Verdejo, Barea,
Peter John,
Ricky, Pirulo,
Fifo
Vea, Cataño en la casa.
Ah, Pedro también, que Pedro era también durísimo también.
Todos esos tipos, Raúl Horta, todos esos caballos.
Raúl Horta, la máquina.
Y ese seguidor, se me escapa el nombre ahora.
No lo diga.
Me escribe, Sonso, papi, pero es que tú no viste la de Cristian Dalmau con Guayacán. Y yo, espérate. Esa no la vi, pana. Yo vi esta gente. Así que esta es la mía.
Yo tampoco las vi, pero obviamente el respeto. Sí. No, y el respeto a esa gente.
Mira, pero vamos a transportarnos a esa vuelta de la selección juvenil sub-21, esa vuelta. Hablamos de eso mismo. Hablamos de que lo hablé con Bimbi. Cuando tú llegas a la captación, William, que tú ves esas bestias. Obviamente también tú vienes con el piquete de...
No, normal.
¿Entiendes? Yo estoy cobrando 5,000 pesos.
No, venimos suelto.
Estos son unos pelados. Y nosotros estamos en la UBI, cobrando ya. Cobrando ya por jugar basquetbol estando en grado 12. Cuando llegas allí, que háblame de ese momento. ¿Qué te encuentras ahí?
No, de todo. Ahí sí que está, ¿sabes? Como uno dice, sin menospreciar, vuelvo y digo siempre, a los demás jugadores, porque es como a veces yo digo, el juego estrella, ¿no? ¿Sabes? Durísimo, se lo merecen, amén por ello, pero eso no quiere decir que los que no cayeron...
No son estrellas. O no están ahí arriba.
O no están ahí arriba, tú sabes.
Muy bien.
Igual en las selecciones también, ¿sabes? Eso es...
El que sabe, William.
Sabe, tú sabes. Pero, como te digo, eso, la crema, allí, bueno, estaban de todo Puerto Rico, allí habían de todos los jugadores, ¿sabes? Muchos que jugaron BCN, otros que pisaron y después no estuvieron, pero fue durísimo y fue una experiencia para mí, ahí sí, ¿sabes? Otra gran experiencia del baloncesto, la selección. Y bueno, y todo lo que hicimos, los viajes, todas esas cosas, ¿sabes?
Qué película.
Fue tremendo, fue tremendo.
¿Tú estabas en high school todavía?
Estaba en high school, sí, yo me acuerdo que... Nosotros salíamos en los veranos, a veces yo salí mal en unas clases y tenía que coger verano de las clases en San Francisco, y de hecho, ¿sabes? Y yo creo que en Jan de Diego ya yo estaba en la selección sub-17 y para entonces San Francisco también, y yo tenía que salir del verano, de las clases de verano de San Francisco, zafau para Mario Jiménez en Guaynabo a practicar, a veces para Toa Baja. ¿Sabes que?
Pero las maestras no te daban nada por tú estar en la selección.
No. Ella se ha contentado, ¿sabes? Se ponían contentas de verla. Ella siempre
estaba
en
esto,
pero había que estudiar. Y más en San Francisco.
Oye, no, ahora ya.
De Diego había que. Pero las maestras, ¿sabes? Eran un poquito más flexibles, pero en San Francisco no había flexibilidad ninguna.
Así que el nene mío que lo becaron en San Francisco, tengo que mencionarlo. Hay que estudiar, papi.
Sí, ¿no? ¿Sabes? Hay que estudiar, acuérdense de eso, ¿sabes?
Está tú ahí. No. Candela,
no,
para
no
poder jugar.
El baloncesto.
Sí, sí. Mira, pero ya, de hecho, pero eso es una película. Yo pienso que ese momento, o sea, esos años, tú estando en high school y loco, puedes estar en la selección grande, viajar, es como que algo surreal para un chamaco, ¿sabes? De cuarto año, ¿sabes?
Eso, ¿no? De la urbanización Villas del Sur, sí. Yo no pensaba que estas cosas iban a ocurrir y tan rápido, ¿sabes? Realmente todo surgió tan rápido que, ¿sabes? No me acuerdo de muchas cosas.
Sí, que tú no lo asimilas.
No lo asimilé. Yo simplemente, ¿con quién vamos hoy? ¿Contra Estados Unidos? Pues mira, y los muchachos ahora en los tiempos, después, más adelante, yo dije, diantre, que nosotros jugamos que sí con todos estos jugadores, ¿sabes? Nosotros, yo, mi mentalidad era, ¿con quién nos toca? Como yo siempre, ¿sabes? Andaba siempre en la mía positivo, tú sabes, activo, ready. Pues yo decía, mira, ¿con quién es? ¿Con toda esta gente? Pues vamos para encima, olvídate de eso.
Sin saber que ya había un tipo que hoy en día es millonario de Salón de la Fama.
Durísimo, así mismito.
Qué duro,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 durísimo, campeón.
Mira, cuando pisas el BCN, Will, que obviamente tu camino es distinto a muchos porque... Tu talento y tu proyección desde chamaquito es... Tú no, pero los que saben, Calcaño, ¿sabías? Ese tipo es BCN, sí o sí, hello, selección a los 12 años, lo que era. Tú seguro no estabas consciente de la expectativa que la gente tenía de ti o los dirigentes. Cuando tú llegas al BCN, fuerza que te firma ese segundo... Estás reserva, pero cuando te... Oye, es tu uniforme. Ahora, y por ese tiempo está Miguelito Mercado, después... Lindo. Pam, pam, ha hecho entrar Flor Meléndez.
Entra Flor, exacto.
A Valleta.
Al año siguiente, entonces.
Que ya tú estás ya ready, como que, ok, ya tú estás en el roster,
sí,
en la película.
Ya yo ahí fue cuando yo estaba en la. ¿Sabes? Habíamos jugado el centroamericano de la sub-17 en República Dominicana, en La Romana, ya. Y ahí ganamos oro. Entonces, de ahí clasificamos a los Panamericanos.
¿Fue en Venezuela ese fue?
No, ese fue en República Dominicana, el centro, ¿verdad?
Pero el Panamericano, yo creo que
fue... Y el Panamericano fue en Venezuela, en la Margarita. Sí. Y allí ganamos el oro también, que habíamos jugado súper bien, ¿sabes? Veníamos jugando, le ganamos a Venezuela allí.
Ajá.
Durí, que ese juego estaba fuleteado. Después nos tocó las semifinales con Argentina. Y entonces estábamos esperando que ganara de Venezuela y Estados Unidos, y Venenezuela le dio el tablazo, y después nosotros cogimos a Venezuela y le dimos el tablazo allí. Y entonces ahí ganamos, y después, por esas actuaciones que tuve, ahí fue que me invitan para el Grupo B, selección grande, Grupo B, pero en ese grupo estaba, que me acuerdo, estaba Peter, de los más chamaquitos.
Peter, Guayacán,
Jorge Rivera.
Ricardo Dalmau.
Estaba
el presidente del BCN hoy.
Joe Murray. Yo Rosario, Bobby Joe, Wilfredo Pagán, Alex Falcón, ¿sabes? Lo que había ahí era gracias
a... Y yo con 17 años.
Y yo con 17, y estaba David Cortés, que ya, nosotros jugamos fogueos acá en Guaynabo, me acuerdo, me dieron oportunidad, jugué súper bien. Y luego de eso, y con Julio Toro, de dirigente, Flor Meléndez, tú sabes, seguimos, ¿me entiendes?
Absorbiendo.
Y entonces, después de eso, pues fuimos a República Dominicana y ahí hicimos unos fogueos. Estaba Carlos Escalera también, que no se me quede, durísimo.
Bestia.
Y entonces, después de ahí, pues fue que fuimos entonces a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador.
Yeah.
Y ahí, pues me acuerdo que me entré al ascensor y me encuentro a Julio y a Flor Meléndez. Y ahí mismito me pillaron. Mira, William, papi, queremos decirte que no vas a estar en el equipo, pero si estás aquí es porque nosotros tomamos la decisión de traerte para que te vivas la experiencia, porque realmente te ganaste, ¿sabes? Un espacio acá con nosotros, pero saber que va a estar es David Cortés, Ramón. David Ramón. Ajá. Ese es mi hermano también y
¿sabes? Leyenda, sí.
Tú sabes, David Cortés, leyenda. Y entonces, pero fue una experiencia brutal. Tenía 7 años, me fui para que yo que iba a Salvador a jugar con la selección grande. Seguimos adquiriendo experiencia y ahí fue que entonces, ya después, pues, seguí entonces con Flor en los Vaqueros. Y entonces, pero que cuando llego a los Vaqueros, pues ahí pues fue la pretemporada. Y cuando llego allí, pues empezamos a practicar. Estuve varios días. Sé que hubo un día que iba a hacer la prueba física. Y empezamos a hacer la prueba física. Cuando me toca el área de Puchó, yo dije, aquí yo me guayé. Aquí ya yo me guayé. Y eran, yo creo que eran, Sonso, yo creo que eran un minuto de los Puchó que
tú más pudieras, que puedas hacer.
Más que puedas hacer. Yo creo que hice pujado como 20. pujado. Y ahí entonces, pues... Obviamente, Flor estaba, ya tú sabes, ahí, primera fila, mirando qué era lo que estaba ocurriendo. Y entonces, pues, me acuerdo que hicieron varias prácticas más. Me acuerdo como hoy nos pusieron a correr en la American University. Uh-huh. Por toda la avenida, Flor le atrás en el carro. Y nos pusieron a correr, nos explotaron, bien explotados. Y después y fuimos a la práctica. Allí nos sacaron el jugo y cuando se acabó la práctica, ahí fue que me jalaron aparte y me dijeron que yo estaba, o sea, que me iban a cambiar. Para los Toritos de Calle.
Porque físicamente...
Que erais bonito.
Sí, pero
movieron la franquicia para Calle y allá jugué en el 2003 con los Toritos de Calle. Sí, básicamente por no cumplir eso. Y antes de eso, Flor me ayudó para caer en la selección, ¿me entiendes? Que sabe que eso no fue así porque sí, ¿sabe? Yo sé que él me empujó para
mentalmente, Will.
Lloré como un bebé, campeón, ¿sabe? Yo me veía con los Vaqueros, ¿sabe? A mí los Vaqueros, yo me acuerdo que Juan Trinidad, ellos me pagaron unos cursos de Berlitz, creo que se llama eso, para aprender inglés, porque la visión de ellos era tirarme para allá afuera y seguir, ¿sabes? Que yo era como su proyecto de joven, tú sabes.
Que tú eres extraordinario.
Y mano, pero Flor me cambió y eso para mí, ¿sabes? No me lo esperé, ¿sabes? Chamaquito, ya venía con todas estas cosas.
Con esa vuelta de la película.
Todas estas cosas a la película, pero pues porque era talento, volvemos a lo mismo y no me preparaba físicamente, lo hacía lo de las prácticas y el físico que te daban, claro, en el
normal, calentamiento.
Pero Puchó, ¿sabes? Yo no me preparé bien con eso y eso fue, esa fue la detonante de eso y me cambió y de ahí, pues, obviamente, pues, mentalmente me puse triste y demás, pero yo dije, pues, no hay otra, vamos para allá y allá fue excelente. A mí me encantó los Toritos de Calle y yo estaba con Caballotes allí jugando, el equipo estaba durísimo. Y el dirigente fue Willo Colón.
Willo
Colón, que está en Valparaíso.
Valparaíso, sí.
Y sabe que siempre como quiera estuve bien allí.
Pero mira esta vuelta, ¿sabes? Maybe si Flor no te hace jamaquión, tú no duras 20 seasons.
Posiblemente.
Y a lo mejor tú pensabas que,
sí, ya estoy gano.
Ya estoy gano, ¿ves? Estoy aquí, qué sé yo. Hubiese tirado 5 temporadas, loco. Y después en el 2012, creo que 10 años después... Tú vuelves con Flor.
Sí, y exacto.
¿Te puse a hacer Puchó otra vez?
Me puse a hacer
Puchó. No, cuéntame esa vuelta, ¿qué pasó ahí?
Sí, no, después de eso, pero, y para contarte eso, antes de eso, que no, porque es que no quiero que se me quede eso, Zumba. Pero te debo eso ahora.
Dale.
Después de los Toritos de Calle, estuve con los Brujos de Guayama. Estuve 2 años con los Brujos, que allí estuve con mi Miguel Mercado.
Otra vez.
No, perdóname, con Carlos Mercado.
Okay,
que fue Carlos Mercado. Y después, entonces, año siguiente fue con Pepo Martínez, que está en México, adoptivo, también me dirigió ahí en México. Y entonces, luego de eso, paso a los maratonistas de Coamo, firmé allí, fue que me rompí la rodilla.
Esa fue la primera lesión.
Esa fue mi primera lesión en 2006. Y entonces, al año siguiente, pues, fui para Humacao. O sea, yo había firmado 2, pero me mandaron para allá. Y jugué varios años con Humacao. Y entonces, año 2011, firmé con los Capitanes.
Y fue tu primer campeonato.
Fue mi primer campeonato.
Agárrate.
Durísimo. Y entonces, 2012, ahí entonces llegamos a los Vaqueros. Ahí entonces, ¿sabes? Que ya yo pasé mucho camino, ¿sabes?
Demasiado.
Yo, y eso fui yo solo a pulmón, campeón. obviamente con muchos dirigentes, Panelli en Ángel López Panelli en Humacao, Carlos Calcaño también me llegó a dirigir en Humacao. Tuve un montón de dirigentes, David Rosario en Arecibo, allá en...
Sí, no, tenía el verdadero...
En Coamo, Guillermo Vecchio, argentino, durísimo. Ajá. También, ¿sabe? Que vengo aprendiendo mucho de todos esos dirigentes. Y entonces, pues voy a los Vaqueros y ese año, después, el año anterior, que fue el año que ganamos el campeonato, ajá, pues para mí no fue muy positivo que digamos en cuanto a... Pues a tiempo de juego.
Ya.
Sí, obviamente antes pues jugué la Liga de las Américas y tuve oportunidad sí, que ese, era, eso que era dejaban. Lo que me iban a evaluar ahí. Ahí me cogí, yo terminé el contrato con Humacao 2010 y en el 2011 pues me llaman. Mira, Willan, te queremos evaluar en las prácticas para las Américas. Ellos ya habían ganado el 2010.
Ajá, exacto.
Y entonces pues me escogieron ahí. Yo decía, concho, pues están viendo, parece que
hay algo en mí.
Hay algo en mí todavía.
Después de una lesión.
Después, exactamente.
Es duro.
Sí. Y entonces ahí, pues, le dimos. Antes de ir a las Américas, ya yo había firmado ya con los capitanes.
Bello.
Y ahí entonces fue a las Américas. Llegamos, ahí ganamos, subcampeón. Durísimo. Y entonces ahí fue que entonces, pero en el transcurso empezaron a, pues, David Rosario. Y tú sabes que ya esta gente están aspirando el equipo durísimo.
Sí, sí.
Después ahí entonces llegó Puruco también, que, ¿sabes? Puruco venía, no sé de dónde vino Puruco, pero yo sé que también estaba por ahí Alex Falcón, llegó de los Cangrejeros también, sabe que me vi pillado.
Sí, todas tus posiciones.
Estás veterano, todas mis posiciones, y me trancaron ahí, como quien dice, pero después de eso, pues me quedo sin equipo. Tenía un par de equipos para supuestamente por unos agentes que yo tenía, que eso es otra cosa, ¿sabes? Que no se dejen engatusar con los agentes por ahí, que no estén certificados con la FIBA. Tú sabes, tienen contacto, te consiguen, porque te conocen al dueño, pero ahora, ¿verdad? Cuando no, bueno, ahora están pagando. Pero para aquellos tiempos, campeón, ellos dejaron embrollado. Dejaron embrollado porque la gente no peleaba, no,
sí, papi, sí.
No decían nada. Ahora con la FIBA, tú sabes, pues uno tiene un sí, poquito más de papillarlo. Y entonces, pues esa gente pues me dijo que había unos equipos, que tenía que San Germán y que tenía Guayama. Ya había enviado, ya firmado.
Ajá.
Ya Joel Nieves, que es de los hermanos míos, ya había firmado también. Y ellos preocupados, ya casi para empezar la temporada y yo sin equipo.
Uy.
Y yo, ay, Dios mío, yo creo que yo me voy a quedar sin equipo. Uy. Este año. Pero en ese tiempo, como no estaba jugando, yo dije, me voy a dar una semana y voy a empezar a meterle bien duro. Como nunca en mi vida. Ahí fue. Y empecé a entrenar, pero no tenía equipo. Pero ya yo sabía que tenía que ganarme alguna posición. Y luego de ahí... Pues entonces, pues, ¿cómo te digo, campeón? Pues, Bimbi me dice, mira, William, ¿quiénes son los equipos que realmente están y que supuestamente, que San Germán, la maca que yo voy a llamar, a Nelson Colón, que era el dirigente? Y ahí fue que, mira, William, ¿qué es lo que hay con William Oro? Yo estaba en Speaker, eso no lo sabe Nelson, pero yo estaba en Speaker, eso es Bimbi Rosa, mi hermano. ¿Y qué es lo que hay con William Orozco, en blanco y negro, con William Orozco? Pues lo que pasa con William es que él está por allá, hay que darle carro, esto, lo otro. Acá yo tengo a Gaby Ruiz, durísimo,
¿sí?
Mi hermano, es de allá de Cabo Rojo, es
más cerca,
hace el trabajo. Entonces, pues yo dije, a rayo, aquí yo estoy bien frito, se acabó eso. Vamos para Guayama, voy por Rata, Bimbi lo conoce, estaba allí. Dijo, mira, William, estamos tratando de hacer unos cambios, qué sé yo. Nada. Y pues de la nada, pues pasó un poco de tiempo yo preocupado, pero yo seguí entrenando. Y un día, pues, recibo este mensaje del que era mi agente en aquel momento. William, felicidades. Acabas de recibir invitación de los Vaqueros. Y yo, concho, qué bueno, pues yo vengo y llamo a mami. Y yo, mira, mami, ha hecho, recibí invitación de los Vaqueros. Y mami, ajá, qué bueno. Y ahí viene mami y me dice, pero tú sabes qué, si tú quieres que te yo, dime. ¿Qué pasó? Y me dice, pues, eso fui yo. Y mami.
¿Mamá?
Y yo digo, ¿cómo que tú, mami? Y mami me dice, sí, porque yo, pues, desesperada.
¡No, Dios!
Sí, no, papi. No, papi.
¡Me van los pelos!
No, papi, durísimo.
¡Me van hasta los ojos, mira!
Era, no,
¡qué
no,
bestia!
No, papi, mi mamá, tacho, te digo.
¡Qué dura!
Es la caballa. Y entonces, ahí vino mi mamá y parece que se tiró para Loíza.
Ajá.
Yo fui para Loíza, para casa de Calcaño.
¡Qué bestia!
Y yo no sabía que mami sabía dónde era Calcaño. Nosotros habíamos ido para unas actividades de la selección juvenil, que fuimos a casa de Calcaño para allá. Y entonces ahí pues fue mi mamá la que habló con Calcaño, y Calcaño le dijo, pues mira, yo tengo un presentimiento de que los vaqueros le convienen a Williams. Yo voy a hablar con Flor, porque Calcaño estaba en la selección en ese momento con Flor. Y así fue. Fui para las prácticas en Toa Baja. Llego allí, llego temprano, estoy calentando, tirando, y de momento pues llega Flor. Y me ve y me dice, ah, hola William, ¿cómo estás? Espero que puedas hacer el equipo. Y yo, vamos, muchas gracias, qué sé yo. Y siguió caminando, pues, sonó el pito. Y pues ahí es a lo que vamos, Sonso. Ahí viene, vamos para el medio. Ahí todo el mundo. Todos los jugadores. Y me acuerdo que estaba Cristian Dalmau, Aliber Diel, tú sabes, Mojica, si no me equivoco. Mojica jugó ese año.
Sí, sí, sí.
Roberto Nieves, el combo. Y, mano, y así de la nada empezó a hablar un poquito y de momento dice, oye, William, hazme 10 puchos ahí. Y yo, espérate, ¿qué pasó aquí? Y ahí, pam, 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 pero ya yo venía ready, campeón, ¿me entiendes? Entonces, pam, se para y todo el mundo como, ¿qué está pasando? Y de momento otra vez, hazme 10 puchos más. Y yo, tan, 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 le metí 10 más. Y ahí entonces, ah, mira, William, ¿puedes decirle a los muchachos por qué es que yo te estoy poniendo ese pucho? Y yo, adiós.
Ya, lo que pasó hace 10 años, diablo, qué bestia.
Yo digo, Flor, de verdad que se dio.
Hacho, Flor es el Gunter, el Gunter del baloncesto, Flor Meléndez. No,
el Gunter. Entonces,
qué bestia.
Yo después ya de visualizando, yo digo, Flor está pasado, de verdad. Y, pero, nada, después de ahí, me fue tremendo en los vaqueros, tú sabes, ahí sí, obviamente sí. Pues un grupo brutal también, bien, bien dirigido ahí, obviamente pues como todos, sabes, sus altas y sus bajas, nuestras cosas, Flor, conmigo, aquí, allá, pero dentro de todo súper bien. Lo que pasó fue que, y yo como yo siempre lo digo, yo soy vaquero, campeón, yo soy vaquero, punto y se acabó.
Ahí está.
Por si acaso.
Ahí está, papi, vaquero en la casa, coño.
Y pero, mano, pues después de eso, pues se acabó la temporada y entonces pues cuando fui a firmar, pues me quedaron a deber unos chinchitos, después entonces nos sentamos a negociar, querían que firmara, me dieron que eran tal 3 años, pero ya tú sabes, bien bajito, y me dijeron, mira, si me firmas ahora, te saldo lo que te debo, y yo, no, esta gente en verdad, y yo dije, mira, yo voy a echar un pique de aquí, y ahí fue que entonces, que yo digo siempre algo que, ¿sabes? Lo que yo pude generar del BCN, yo creo que se lo debo a Felo Rivera. Ay, y nunca jugué para él.
¿Por qué? ¿Por qué se lo debo a él? O sea,
económicamente, porque me acuerdo que los vaqueros, cuando yo venía de Arecibo, yo estaba cobrando pues justo. Cuando voy entonces a Bayamón, Bayamón me bajó los chavos. Pero yo dije, mira, los voy a coger porque
mi oportunidad,
yo voy a demostrar que yo valgo más que eso. Entonces, ah, ahí, sí, ¿no? Y después de ahí, campeón, pues nada, le dimos ahí. Cuando se acabó eso, pues en ese transcurso, Felo me llama. Me acuerdo que yo estaba jugando un torneito en Santa Rosa. Y yo estaba allí.
La guerrillita esta.
La guerrillita. Y yo me acuerdo que ahí sonó el teléfono y era Felo. Y yo, mira, William, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás libre, ¿verdad? Y yo, mira, sí. Y me dijo, mira, William, yo estoy interesado en ti, para acá, para los Piratas. Y yo, concho, qué duro. Los Piratas, si no me equivoco, no, ese año que no firmé con ellos, pues fue que llegaron campeones.
En 2014 creo que fue eso.
2013.
2013, sí, que estaba.
2013.
Bueno, Colón, Holloway, Huerta, sí, sí, sí.
Toda esa gente. Y entonces, pues, hermano, ahí Felo me dice, mira, suapi, en resumida, voy al grano. Son tanto, 3 años. Y yo, entre todo eso.
Claro, William, pero mira esta vuelta. Por eso es que tú eres extraordinario, porque tú, estando en el Strobol, la gente te quería por 3 años.
Por 3 años,
campeón. Y hoy en día, todo el mundo es un año y...
Y forzado.
Y forzado. Tú, estando en el Strobol, coleccionado, cada vez que te llamaban eran 3 años de contrato.
Tres años, exacto. Yo vine a firmar mi año tras año, cuando firmé con los Piratas, 2019, que venía de la segunda lesión.
Sí, que ya es como que los últimos cartuchos, como uno dice.
Tirando los últimos cartuchos. Pero ahí, pues, Felo me dijo, son tanto. Pero que en el transcurso de la temporada con los vaqueros, pues, ya acabándose, pues, el papá de Javi González, Eddie González.
Sí, que...
Que siempre
era entrenador de Santurce y toda esa vuelta.
Y toda esa vuelta, siempre, pues, él se me acercó en un momento dado y yo le dije, mira, yo termino ahora año y voy a estar libre. Y él me ofreció para los Cangrejeros, que venían de vuelta nuevamente en 2013. Y pues dentro de todo, ya yo le había dicho a Felo, pues como que, mira, Felo, pues sí, vamos para encima, verbal. Pero los cangrejeros me llamaron justo colgando con él, literal. Yeah. Ahí, porque yo también estaba con ellos, pero Felo como que ya me había dado los números. Y yo le dije, mira, si ustedes se me acercan a lo que Felo me está dando, vamos pues encima. Vamos para encima. Y así fue. Pues firmé con los cangrejeros, llamé a Felo.
¿Por tres años también?
Por tres años. Y yo le dije, mira, Felo, papi, de verdad que quiero pedirte disculpas porque te había dicho que sí, pero obviamente los cangrejeros me quedan súper cerca. Yo estoy aquí cerca de mi familia, no tengo que estar por allá.
¿Y tú habías tenido tu nene ya para ese?
No. Fue después. El nene fue en el 2021.
Ok.
Mayor bendición. Sí. Y pues entonces ahí pues fue que firmé con los cangrejeros. Ahí fue que llegó Paco Olmo. Que, ¿sabes?
Sí, esa vuelta.
Por lo menos en cuestión a dirigente es durísimo. En personalidad no cuajamos nunca. No cuajamos, tú sabes, muy, muy, muy hostil, muy perfeccionista. Todo le molestaba. Tú sabes todo, bueno, se cagaba en Dios a cada rato, ¿viste? Porque es la realidad.
Estaba
el garete, en verdad, tú sabes, cagaba en Dios, los mitas, nosotros practicábamos en los mitas, bueno, nos sacaron de los mitas y todo. Muchas cosas.
¡Paco!
No, Paco, suelto. Le tuvo que bajar con el tiempo, tú sabes.
Paco está descontrolado.
Sí, vino de España.
Me viste España, joder, tío.
Vino suelto. No, suelta. No, papi, hecho, bueno, yo me acuerdo que en una práctica fuimos, yo, ¿sabes? Tiempo de agua. Y voy para el baño rápido, me estoy orinando, hermano. ¿Qué pasó? Aquí de momento, Rolando Rutuniel, mira, William, papi, avanza, ¿no? Que tú tienes que pedirle permiso a Paco para ir para el baño. Y yo, ¿qué? Y yo miro a Rolando y Rolando me mira como que, papi, pues, eso es lo que hay. Y ahí fue que, bueno, wow. Tú sabes, no, papi, te digo al extremo. Pero de dirigente.
Sí, Xero está bien.
Durísimo. Tú sabes que nada, ¿sabes? Yo, pues, son experiencias. Y después de ahí, pues, al año siguiente, pues, fue que entonces, pues, fui cambiado para Humacao.
Para los grises.
Exacto. Grises o cacique, porque le
cambiaron los nombres. Sí, para que era la cacique, sí.
Los caciques.
Sí.
Que Humacao también durísimo, ¿sabes? Un abrazo a toda esa gente de Humacao, porque básicamente de todos los años que jugué, donde más jugué fue en Humacao. Y desde el Emilio Eike, al Coliseo, durísimo, y toda esa gente conmigo son locos y mucho cariño para ellos.
Mira, pues, exacto. Son 20 temporadas, William. En el caso tuyo, ¿qué tú crees que fue, desde tu punto de vista como jugador y viendo conoces 20.000 casos de nativos que duraron un café, hay unos que duran 10 años, y como yo siempre digo, jugar 10 temporadas en el BCN siendo nativo, eso es bello. Que tú tengas 10 años de trabajo en el BCN siendo nativo, para mí eso es espectacular. 20 temporadas siendo nativo es película. ¿Cuál fue la clave para ti? Sobrevivir 20 años en el baloncesto supernacional.
Campeón, sacrificio, ¿sabes? Entrenar, dedicarme a entrenar, cogerlo serio, demostrarme a mí mismo, retarme a mí mismo. Yo no retarme con los demás, sino retarme a mí mismo porque me preparaba, mi mentalidad era prepararme para los refuerzos. ¿Sabes? Yo, mi mente era que cuando yo venga del banco, que me den esa oportunidad y me toque guardiar a Harris, que estaba bien duro en aquel momento,
en Ponce,
y yo estar para esa gente. Y mi mentalidad era ello, yo me preparaba para ellos y también me ponía en mi mente, ¿quiénes son los nativos que son y que los que dicen que son? Y yo decía, no, papi, esta gente que son los que son, tú eres loco. Y ahí venía yo, papi, me iba para el gimnasio, ya tú sabes, pensando en ellos. No los voy a mencionar, pero tú sabes, pero sí, me ponía para ellos. Y cuando nos íbamos, papi, serio, ¿verdad? Nos íbamos duro, papi, porque yo vengo de Villas del Sol de Trujillo ahí, hermano, bebiéndome todo esto, y estos chamacos llegaron ahora, y yo vengo, papi, batallando, no me pagan, me partí mis rodillas, seguí para adelante. Entonces venían estos chamacos, que estos son los que son, macho, que yo los pillo bien pillado. Y me ponía eso en mi mente, jugaba con mi mente en eso, y me funcionó, punto. Yo decía, sí, yo tengo más talento que estos chamacos, lo que pasa es que me tengo que poner serio, que William no defiende, por ejemplo. Pues voy a bajar más de peso, voy a darle más a las piernas. O sea, que eran cosas que yo no, habitualmente no hacía. Voy a darle más, más en vez de estar dándole que si pecho, bici, tríceps, hoy, mañana, pie. No, papi, ejercicios funcionales. y todas esas cosas me fueron sumando. Y cuando lo pillaba, caballo, ahí le daba y me seguía ganando mis contratos, campeón. Eso era. Y decían, William, ¿está libre? No, dame este chamaco, porque yo no daba problema, campeón. Yo iba a mis prácticas, yo hacía lo mío, yo iba serio, yo andaba en la mía, yo practicaba y arrancaba para mi casa, arrancaba con mi doña, con mi mamá.
Sí, sí.
¿Sabes? Mi vuelta, ¿sabes? Yo no andaba por ahí, tú sabes. Yo andaba en la mía, tranquilo, tú sabes. Y esas cosas, pues, me ayudaron, ¿ves? Y obviamente siempre viendo los juegos, de lo que podía, tú sabes, como yo le digo a los nenes, ¿sabes? Para mis tiempos, ojalá yo pudiera tener, ahora mismo tú, ¿sabes? Tiras un pestañazo y ya tú estás en YouTube, ya viral.
Exacto.
Entonces, pero para mis tiempos no, y tú sabes, pero los dirigentes siempre estaban pendientes del esfuerzo, que es lo que yo le hablo a los nenes. ¿Sabes? Yo a lo mejor yo no te metía 20 y pico de puntos por juego, pero cuando yo entraba, yo hacía mi trabajo y no me dejaba de nadie, ¿me entiendes? Por ahí nadie puede estar diciendo, ah, no, que William, no, bueno, siempre es como todo.
Sí.
Siempre, pero, ¿sabes? Yo no, yo siempre.
Y William hacía el trabajo.
Y William hacía el trabajo, se mete a los rebotes, se esfuerza, está ahí, mete sus puntos, y se envuelven también, metemos unos pocos, porque hubo juegos que yo tuve.
Sí.
Hubo juegos 20 y pico altos, 30.
Mete pelota, bollo.
30, lo que pasa es que, pues, pues los refuerzos, se me hacía bien difícil jugar. Venía a ver, ¿sabes? Como yo siempre decía, yo aprovechaba cuando este jugador pues jugaba mal o se lesionaba, ahí entraba yo. Por eso, ¿sabes? En ciertos momentos me desconcentré porque por la desmotivación de que no me ponía, ya yo sabía lo que venía, ya mira, ahora vamos para Ponce, para allá abajo, ya, chocía la madre, no voy a jugar. Y de momento William Ben y no estaba preparado, no calentaba bien. Tú sabes, porque no es
física
fácil.
Y mentalmente.
Y uno solo, mentalmente. Y es uno solo. Porque obviamente, como te digo, todos estos dirigentes pues están en el momento, ¿sabes? Pero ya después uno tiene que...
No, cuando uno toca el PC, no, eso es...
Eso es, no, eso es. Quítate tú, te lastimas, te viene el otro, viene el próximo y reparte suerte, ¿sabes? Tienes que tú cambumbiar.
Qué duro.
Y yo, pues, obviamente, pues, jugué mucho con mi mente, positivamente. Y lo negativo lo utilicé a mi favor en todas las áreas, con los dirigentes, con jugadores, con todo, y le dimos ahí sólido y a Dios gracias por verdad por estas 20 temporadas aquí y afuera.
Y en Uruguay.
Y conseguido por mí, porque todos estos equipos básicamente pues me llamaban a mí. Después yo con mi agente José París, le envío un abrazo.
Ah, París, claro.
París es de los míos duros, me ha ayudado mucho, ha estado ahí batallando. Que a veces yo llegaba, mira, yo a veces yo llegaba a negociar. Un ejemplo, me acuerdo que Flor estaba en Humacao y yo venía de allá afuera y llegamos allí y Flor dice, ah, ya, lo viniste con refuerzo. Y yo, ah, no, no voy a llegar sin refuerzo aquí. ¿Eh? Porque, como te digo, tú sabes, es un ambiente bien candente.
Sí,
sabes que los chamaquitos por ahí, como yo les digo, ustedes tienen que prepararse, tienen que coger las cosas serias si ustedes quieren... ¿verdad? Que no le sigan quitando las posiciones. Ustedes tienen que ir al gimnasio, tienen que ir para la pista, tienen que ponerse a entrenar. No es en la guerrilla, porque, mira, ahora mismo, me acuerdo cuando yo estaba en Humacao con el mismo Fred Meléndez, yo me acuerdo que fue el mismo, sin menospreciar la liga, porque esa liga a mí me encantó. Yo jugué Macún. Durísimo. Me encanta. Y fue cuando llegaban allá a la pretemporada, estos chavos me pasaban roncando en los juegos y todo esto, cuando iban para allá a tratar de hacer equipo. Fue decir, esto no es Macún aquí. Que si esto, que si lo otro, que papi, unos carros locos, se guayaban ellos mismos, los flacos,
sí.
No estaban bien fortalecidos, el juego al garete, ¿no? Ustedes tienen que aprender del juego, tienen que saber para cuando ustedes lleguen a Sicalau, que es cuestión de seguir ahí.
Ejecutar.
Ejecutar, o sea, ustedes no pueden llegar ahí a probar suelta, a prepararte un mejante, ¿no, papi? Ustedes tienen que desde ya, si la temporada empieza el año que viene, ustedes tienen que estar desde siempre entrenando, preparándose, porque esto, el baloncesto no es fácil, se ve bonito, es lo que yo digo, ¿no? Se ve
es un uniforme, única.
Cancha llena ahí en Carolina.
Y son oportunidades que es una vez y cuidado.
Una vez y cuidado, los dirigentes aquí no están para estar desarrollando los del BCN. No, aquí esto es, papi, tú llegaste y haz el trabajo, si no vas para afuera, caballo, porque esa gente están invirtiendo la verdadera torta.
¡Qué bestia!
Sí, no, papi.
Bueno, agárrate, oíste, sí, agárrate a dos manos.
Sí.
Hablaste de refuerzo, entonces Rafa, hablaste de refuerzo, entonces Rafagazo.
Sí.
¿Qué piensas de la vuelta de los 3 refuerzos que se implementan?
No, yo no estoy en acuerdo con eso. Eso siempre ha sido, desde que yo estoy jugando al BCN, siempre han estado con ese vacilón. Lo más que hubo fue lo del comunitario, que eran 2 refuerzos más el comunitario. Eso fue un revolú, ¿sabes? No, se perdieron, se quedaron muchos nativos sin trabajo. Para darle trabajo, viste que está bien, porque nosotros vamos a México y jugamos allá. Pero el caso aquí de PR es que siempre ha sido 2 refuerzos como mínimo. Entonces quieren traer otro más, otro espacio menos para los de aquí. Pero que yo fui parte de eso, vuelvo y digo, me hubiesen enterrado los mismos de aquí. Me hubiesen enterrado. Lo que pasó fue que, como te digo, yo le di duro, pero yo no estoy en acuerdo con eso. Lo que pasa es que la liga siempre está con eso. Es una realidad siempre, y los dirigentes y los apoderados, pues, por el negocio. ¿Sabes? Porque,
¿tú crees que es conveniente?
Claro que no. Para mí no. Eso no se va a aprobar, punto. ¿Sabes? Yo de acá de afuera lo digo con mucho respeto y apoyo a los muchachos, a la asociación. Hice hasta las últimas consecuencias porque las cosas no son así tampoco, ¿ves? Entonces, pero ¿qué pasaba? Que muchas veces cuando estábamos en el chat, estamos todos ahí, mira, nos vamos hasta abajo, dos o tres siempre se guayaban. Eso no es lo que siempre pasaba.
Y seis divisiones.
Bueno, ya yo firmé, no has firmado nada, no seas embustero, es que estás asustado porque los apoderados te dicen, papi, yo te estoy pagando bien. Yo te estoy pagando bien, ¿qué tú vas a hacer? Si tú vas para allá, papi, te vas a guayar quedaste conmigo. Y cuando vienes, mira, no voy a poder ir, no van. Y se echaba, se desorganiza todo. Eso era lo que pasaba.
Ya.
Entonces, pues ya yo me cansé, yo ni escribí en el chat, porque es que siempre lo yo decirle esto y terminaban rajándose. Ahora, pues, hay que seguir en eso firme, muchachos. Sigan firmes ahí, no se dejen, ¿me entiendes? Tenemos que defenderlo de nosotros, nuestra liga, mano. ¿Sabes? Ahora, nada, seguro. No hay refuerzo, punto.
Ya se acabó. Ay, agárrate, a tres manos. Sí. Y ayer le fue 1:10. Para irnos rapidito, quiero mencionar lo que no se me escape. Tú eres proyecto del programa de altura.
Sí.
Para mí eso es algo que Flor hizo...
Durísimo.
Que para mí el 2024, eso debe seguir corriendo hasta el sol de hoy. Porque de ahí salieron muchos caballos que vivieron del deporte.
Claro que sí.
¿Qué tú crees de ese proyecto? ¿Qué podemos hacer en esa vuelta?
Bueno, yo sugiero que le den la mano a Flor Meléndez nuevamente con ese proyecto, porque ese proyecto es oro. Ese proyecto para mí fue... No, eso es oro. Eso es oro, 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 oro. Eso es una visión brutal y da ganas de llorar que eso no esté. Porque, oye, nosotros nos quedamos acuartelados en el albergue olímpico. Eso es una experiencia también, aparte, eso brutal. Que yo vuelvo y digo que de Vía del Sol, de mi urbanización, voy a estar metido en el albergue olímpico con un montón de nenes grandes, que de hecho nosotros viajamos a Colombia. El dirigente era Ramón Meléndez. Y allí estuvo Ricky Sánchez, ¿sabe? Luis Colón, sí. ¿Sabe? Que son los jóvenes que llegamos. Y eso tiene que estar sí o sí, ¿sabe, campeón? Aquí hay muchos chamacos altos que a veces yo voy al supermercado, a veces yo me voy por ahí y yo digo, diantre, mira estos chamacos grandes que posiblemente, pues, es que tú les preguntas, papi, ¿tú a ti te gusta? Sí, me gusta, pero entonces lo llevan a un club y a lo mejor el nene tuvo mala experiencia. Y volvemos a lo mismo. Entonces, estos tipos de programas ayudan a eso porque te van a decir, vente para acá, papi. Te vamos a trabajar bien trabajo, te vamos a ayudar. Estamos centrados en eso. Y que yo sé que obviamente esto ha evolucionado, que los van a trabajar como si fueran clínicas.
Oh, exactamente.
O van a dar los fútbol abajo, pero también te van a poner a hacer cosas de frente al canasto. Porque Flor tiene todo eso mangado. ¿Sabes? Es una realidad, así que yo espero en Dios que eso lo apoyen nuevamente y porque de verdad que eso hace falta.
Qué duro. Mira, 1:15, diablo. Esto es para darle por lo menos 2 horas más. Porque, oye, se calentó como que al final nos calentamos, ¿viste? Hay que darle. No, pero William, en verdad, como te siempre te he dicho, cuando nos hemos encontrado muchas veces por ahí, y siempre le digo, hacho, tú eres legendario, tu historia... Había que contarla, qué bueno que llegaste, papi, y le dimos. Y el sonso es tuyo, algo que quieras añadir antes de irnos. Si quieres dar la red o el número para las clínicas tuyas.
Sí, sí.
Esa vuelta.
Muchas gracias. No, sí, estamos en la urbanización Villas del Sol en Trujillo Alto. Allí estamos de lunes a viernes. Empezamos a las 5 de la tarde hasta las 6:30, la primera sesión, la segunda de 6:30 a 8, y estamos allí trabajando con yo lo catalogo canastos altos y canastos bajitos, así que tenemos 1 hora y media pa los altos y para los bajitos. Los que estén interesados me pueden llamar, y allí trabajamos de todo un poco, o sea, cuestión de que si tienen alguna, ¿verdad?, que como le dicen por ahí, que estén trancados.
Exacto.
Pues ahí yo les doy un par de truquitos y...
Lo he visto.
Sí, ¿no? Y hemos trabajado con el nene del Sonso también, que es durito también, ¿sabe? Que es cuestión de seguir dándole, pero lo hace muy bien.
Sí.
Y ahí está la clave en eso. Y en lo que yo pueda aportar, pues lo hago. Yo lo hago por ¿verdad? Por diversión, para distraerme, porque ya que no estoy jugando, porque acuérdate que me acostumbré a jugar baloncesto. Me costó.
¿Y el año pasado fue el último tuyo?
El año pasado con Guaynabo. Sí, jugué mis últimas 3 temporadas con Guaynabo. Y súper bien, de verdad, pero ya la rodillita me estaba molestando, la espalda.
Tú mismo te reconociste que
sí, yo dije, mira, yo creo que ya las voy a enganchar y agradecido con Dios por
eso. Pero hiciste bien, con los 20 años.
Sí, 20 temporadas y no me podía desenvolver bien, ¿sabes? Desempeñar uh-huh. bien. Y así que yo dije, mira, pues vamos para adelante y ya ahora estamos en nuestra otra etapa, disfrutándome el nene y disfrutándome la vida poco a poco, seguir por ahí, ¿verdad? Paso a paso, día a día, y ver que se aproxima en el camino. Así que bien positivo. Gracias, Onzo, por la invitación. Por fin se dio. ¿Desde cuándo? Desde diantres. Sí. Esto lleva tiempo.
Estamos llaveando ahí.
Llaveando desde Macún, que fue, de hecho, que fue allí
que
nos hablamos y demás. Así que se dio. Y saludo a todas las personas que están viendo esto y sigan apoyando al Sonso, que el Sonso está rompiendo, está tocando a los chamacos que, ya tú sabes, que le dan de codo por ahí. Pues el Sonso los pone a gozar y les da su valor, los reconoce como se debe.
Qué duro, bien, te volvemos. Ahora sí que podemos cerrar. Antes de irme, yo sé que mucha gente, desde que arrancó el episodio, tiene que estar diciendo, diablo, la camisa del Sonso
durísimo.
Se ve en la madre, la gente de la Rui,
Pampa. Yo quiero una.
Así que, Mara, la Rui, zúmbale una William, por favor, ¿X Large, Gorlo?
No, no, 2X. 2X, 2X
Large, sí, esta es
Size. Este Size es esa, campeón.
Esta es Large.
Dacho, 2X, para que me quede grande, sí, sí, sí. Tengo un par de libras encima.
Bien, te siguen a la Rui, que esa gente está dura en las camisitas, calidad bonita, cuello anchito, oversize, me veo bonito, pim, pum, pam.
Por favor, hermano, voy a estirar el Sonso para
sí, la sí, sí, no, eso va a la Rui. Ay. La presión ya la tienen metida. Sí. Así que, corillo, los quiero, no se dejen, no me dejen, sigan suscribiéndose al canal. Ahora vamos rumbo a los 4,000 millones. Esto es Dileno el Sonso, recuérdate, miércoles 8 p.m., 9 p.m., la hora del Sonso, por la nueva 94 con el corrido de Wessel Beatle, hablando de deportes en Sonsonete. Estamos en la Radio Nacional, agradecido por vida con eso.
¡Qué duro!
Sí, los martes.
Rompiendo.
Sí, los martes la Portorra Live. Todos los martes, 6 de la tarde a 7 p.m., dando la mano a la Portorra. Como dice William, a mí me gusta exponer ese talento, ese corillo que lo necesita.
Papi, ese concepto está bien duro, sí, mala mía que te interrumpa, pero es que me activo, porque eso de la Portorra, papi, que es una iniciativa durísima.
Está rompiendo. Porque son chamacos que yo me identifico con ellos, sí, que las historias de ellos son duras, son chamacos que trabajan 8 a 5, para por la noche entonces guerrillar, practicar, dar un buen basquetbol. Así que la Portorra,
durísimo.
Sin Sonso, en vivo. Todos los martes, 6 de la tarde a 7 de la noche. Corrillo el Sonso, William Orozco. Suscríbete, nos fuimos. El Jedi, los quiero, Corrillo, vamos encima.